Buenas tardes. Para mí es estoy muy agradecido de estar aquí representando a esta asociación con la que tengo realmente estoy muy ligado. Siento mucho. Ah, está apagado el audio. Pues nada, simplemente para mí es agradezco la confianza de la Asociación de Amics de la Ópera y de les Arts de la Comunidad Valenciana. Realmente la ópera que me han propuesto es como un caramelo. Es una ópera de la que estoy fascinado desde que la conocí hace 1000 años. Y bueno, y sobre todo en este año tan complicado para las artes escénicas, la música, la cultura en general, pues es de agradecer que el Palau de les Arts, la administración pública, ayuntamientos, pequeñas iniciativas privadas como la Fundación Uterpe, en la que yo tengo una importante colaboración como impulsor y gerente, continúen programando actividades musicales siguiendo las más estrictas normas de seguridad. Y así lo estamos comprobando los que durante estos últimos meses seguimos asistiendo tanto al Palau de les Arts como a otros conciertos, como el ciclo de Fundación Bancaja, que mañana tenemos un concierto muy interesante. Y bueno, la sensación que da a los que asistimos es una sensación de total seguridad. El próximo 10 de diciembre, el Palau de les Arts inaugura, tras el Viaggio a Reims que se inauguró en febrero pasado, otra ópera de Rossini, una producción de La Cenerentola, con un equipo creativo de primera división, dirigido por la dirección musical es de Carlo Ricci, la dirección de escena Loren Pelli, la escenografía de Chantal Thomas. El reparto es realmente un 10. El Don Ramiro es Lawrence Brownlee, que es un Don Ramiro habitual en Metropolitan, y hablaremos de él más tarde. Angelina Ana Goriachova, Dandini Carles Pachón. Un don magnífico, mucha experiencia en ese papel, fantástico también, que además da mucho juego en escena, que es Carlos Chausson, Alidoro Ricardo Fassi, y luego las dos hermanastras, así las feas, las antipáticas, que son Tisbe y Clorinda. Tisbe es Eugenia Komutova y Clorinda Larisa Stefan, que vienen están muy ligadas también a les Arts a través del Centro de Perfeccionamiento. Se contará con el coro de la Generalitat, dirigido por Francisco Perales, un coro masculino, porque realmente los que participan es un coro masculino, son voces masculinas, y la orquesta de la Comunidad Valenciana. Esta es una nueva producción del Palau de la Reina Sofía, en coproducción con la Dutch National Opera y el Gran Teatro de Génova. Mi exposición estará dividida en tres partes. La primera, breve, que se suele dar como sobreentendida, pero que nunca está de más hablar de ella, porque alguna gente que se está acercando al mundo de la ópera no la conoce, que lleva directamente a ese mundo musical en el que Rossini se desenvolvió. La segunda irá sobre su propia vida, muy interesante, muy larga, que también tendrá que ser muy resumido, porque si no esto sería eterno. Y finalmente profundizaremos en la propia obra, en la Cenerentola. Se dice que en Italia nace este arte, que es un arte que lo que hace es combinar todos los demás, que surge en el Carnaval de Venecia, un festival de invierno que sacaba la nobleza de sus palacios y mezclaba todas las clases sociales, a aristócratas, a libertinos, a jóvenes de clase alta, de clase baja, y luego músicos y actores que venían de toda Italia pues buscando trabajo, intentando ganar dinero. Durante ese carnaval, pues las máscaras garantizaban el anonimato de los que participaban. Se rompían barreras sociales, barreras sexuales, y siempre que no se planteara problemas a las autoridades, pues la gente tenía total libertad. Me tengo que habituar al PowerPoint. Esto sería un poco la imagen de lo que artística de lo que era el Carnaval de Venecia. Y lo siguiente sería lo que es la comedia del arte. Venecia era la ciudad, por tanto, la más teatral, la que ofrecía los mejores espectáculos en las iglesias, en los canales, en los palacios, en las calles, y allí combinaban una comedia hablada alternando canto y danza con efectos escénicos, muy sencillos, callejeros. Y este es un poco, se dice, el origen de la ópera. La escenificación de piezas sencillas, de mascaradas cortesanas en los entreactos, de esa especie de obras teatrales que se representaban en los palacios renacentistas italianos. Se parte, pues, de esta comedia del arte, este entretenimiento popular, improvisado, que era con personajes muy arquetípicos y muy conocidos por todos. Personajes como los amantes Arlequín y Colombina, el viejo avaro Pantaleón. O sea, veremos que esto se reproduce en las óperas de Rossini, este tipo de personajes. Y el triste o divertido Polichinela, es algo muy clásico. Y de esa evolución, haciendo un vuelo muy rápido de todo esto, el músico más destacado de Venecia es Claudio Monteverdi, porque 30 años antes, como maestro de capilla del duque de Mantua, el de Rigoletto precisamente, había compuesto L'Orfeo, que es una obra que lo que hizo fue cambiar radicalmente todos los cánones de la música y de la ópera. Monteverdi revoluciona el drama musical con una composición continua que no repite la misma melodía, que varía continuamente, y su nuevo estilo pues fue arraigando poco a poco en las cortes de los palacios renacentistas, ¿no? Es un nuevo estilo, teniendo en cuenta que en aquella época los compositores eran simplemente una mano de obra remunerada, eran parecido al jefe, el mayordomo, el jefe de cocina, etcétera, ¿no? Tenemos que tener la idea también, por ejemplo, Baltasar de Castiglioni en su obra El cortesano ya te dice muy bien cómo eran los cortesanos de aquellas obras, de aquellas cortes renacentistas. Y en su obra, en su libro, dice que el cortesano debe, a veces voy a leer textualmente porque creo que no lo puedo mejorar, debe entender y ser capaz de leer música, tañer varios instrumentos y saber danzar, y ese es el tipo de público que asistió al primer Orfeo. Por otro lado, Roma era escenario de una gran actividad musical y teatral. La iglesia no podía controlar los espectáculos que los aristócratas hacían en sus teatros, en sus palacios, y en aquel momento, no solo en Roma, sino en todas las ciudades italianas, en Venecia, en Nápoles, nosotros ahora ponemos en gran valor a los compositores, relegando un poco a los que escribieron el texto, escribieron el libreto. En aquel entonces era al contrario. El compositor solía ser un músico contratado, mientras que el libretista pertenecía a la clase alta, a la nobleza, en fin. Y entonces lo que hacía el compositor era poner música al texto, y era el libretista quien decidía sobre la escenografía, el vestuario, las danzas, realmente el que pagaba, el noble, que quería ver su obra representada. En estas pequeñas pinceladas, porque debo ser muy rápido, no puedo hacer una historia de la ópera italiana en 10 minutos, a final del 17 surge la figura de la cantante prima donna, ¿no? Que para lucir su virtuosismo va intercalando sus piezas favoritas, las que mejor se le dan, de otros autores entre la obra. Es decir, sin ningún recato intercalaban aquellas obras que se le daban bien y que se adecuaban para lucirse más. A estas arias se les llamaba arias de baúl. Y desde el punto de vista social, porque la ópera tiene un componente social muy importante, se hacía mucha vida social de la alta sociedad en los teatros de ópera, especialmente en los palcos. Un palco en la ópera era como una especie de salón privado en los nobles, para nobles, gente adinerada, autoridades, y un salón privado que se alquilaba por temporadas o para siempre, donde ellos, pues noche tras noche, recibían a sus amigos o a sus amantes.
¿Está todo bien?
No, ha habido un corte.
¿Un corte?
Otro corte.
¿Ya continúa?
Sí, la retransmisión sigue. Lo único que no estarán viendo.
Correcto, disculpen. En la Roma de los Papas, la música tenía que evocar lo celestial. En las iglesias estaba prohibido el canto de las niñas y de las mujeres. Y las voces más angelicales, lógicamente, eran la de los niños. Pero claro, estas voces cambiaban. Entonces, la figura del castrati, el varón adulto, el varón castrado, fue cada vez algo más habitual y más aceptado. Esta práctica, que comenzó en el siglo XVI y tuvo su apogeo en el XVII, fue justo el momento en que se compondrían las primeras óperas, esas primeras óperas ya, y alcanzó su punto culminante en el 18. En el periodo entre el final del 18 y principios del 19 coincide con la etapa creativa de Rossini. En el siglo XIX ya fueron desapareciendo, pero algunos castrati, muy famosos como Senesino o Farinelli, que está en la imagen, fueron auténticas estrellas que cobraban unos cachés elevadísimos. Luego lo veremos. Como nota curiosa, un poco de morbosidad, puedo decir que esa castración sin aprobación del niño era ilegal. Y en algunos casos queda registrado que la decisión la tomaban conjuntamente el padre y el niño. Ese conjuntamente hay que ponerlo entre paréntesis. Y que a veces en la decisión participaba el profesor de canto. Pero tampoco hay que desdeñar que en aquella época en que había una pobreza, era una situación de necesidad, a veces era el propio niño quien tomaba la decisión, dado que pues, le podía llevar algún tipo de oportunidades profesionales y ganarse la vida mucho mejor. Simplificando mucho, diré que Venecia fue un poco la ciudad que vivió los inicios de la ópera comercial, Roma la responsable de las primeras incursiones de los castrati en la ópera y Nápoles el centro de producción musical de Italia, más importante quizá durante gran parte del siglo XVIII. En Nápoles, la iglesia tenía instituciones de caridad para cuidar de niños y huérfanos, y parte de aquellos niños eran enviados a lo que llamaban conservatori para que allí conservaban las tradiciones de la iglesia. Y en estos conservatorios se formaron algunos de los más grandes castrati de la época. En 1730, por ejemplo, Senesino y Farinelli llegaban a cobrar en aquella época pues hasta 1.500 libras por temporada. O sea, eran realmente estrellas de la música. En Venecia y Nápoles son las primeras ciudades en que la ópera empieza a representarse ya para un público general. Ya no estamos hablando solamente para los nobles en sus palacios. En Nápoles, la comedia del arte se fue conociendo como ópera bufa. O sea, al final vamos desembocando a ese mundo de Rossini, con personajes, como hemos hablado, que hablaban y cantaban y realizaban y dramatizaban con escenografías sencillas. Espero que un poco este preámbulo sirva para ubicar a Rossini. Respecto a Rossini, el musicólogo Richard Osborne, que es uno de los mayores estudiosos de Rossini, dice que es el más descuidado, a veces voy a leer textual, descuidado y menos comprendido de todos los compositores del siglo XIX. Expresión de este descuido es el hecho de que durante más de 50 años no se haya publicado en inglés un estudio completo de su vida y de sus obras. Este libro suyo, que es referencia de los grandes musicólogos y de los grandes libros de musicología, pues yo creo que fue escrito pues, a final de los 70, principios de los años 80. En cuanto a fuentes, estos libros de musicología refieren al libro de Richard Osborne, que el libro más reciente que he podido conseguir es, porque está completamente descatalogado, está editado por la editorial Javier Vergara en el año 86, y luego un clásico también muy descatalogado, que es el libro de Stendhal, Vida de Rossini, que pues no sé, hará 50 años lo editó la editorial Austral, y el ejemplar que yo tengo es de la editorial Aguilar del año 87. Es decir, que Rossini es un personaje poco explorado, por lo menos en español. Rossini adopta una posición distante. Sus admiradores lo consideran irónico y refinado. Sus detractores lo ven más cínico. Pero a lo largo de su vida, Rossini fue cultivando esa máscara de indiferencia y despreocupación, la mezcla de ser afable y reservado, laborioso e indolente, alegría y melancolía. Él jugaba con ese papel. Y otra paradoja es que Rossini, si analizamos su carrera, fue un clasicista con ideas conservadoras que fue llamado a romper ese orden operístico del antiguo régimen y preparando el terreno a la nueva generación de músicos y dramaturgos del romanticismo. El público que la adoraba le encasilló en esa personalidad y él asume perfectamente esa pose con naturalidad porque realmente le protegía. Como compositor de éxito le fue muy cómoda porque vivió en unos tiempos muy turbulentos, en una Italia complicadísima, y más adelante como protección a las enfermedades mentales y físicas que le fueron debilitando. En cuanto a Stendhal, la otra fuente, aquí sí que es obligatorio leerlo textual. Stendhal es el escritor francés contemporáneo suyo, admirador del espíritu italiano, que fue el escritor de Rojo y Negro en el 830 y La Cartuja de Parma en el 39, que muchos de ustedes habrán leído, uno a los dos, bueno, seguramente. Y el libro suyo es Vida de Rossini, escrito en 1823, cuando a Rossini le quedaba todavía mucha, mucha mili por delante. Y es realmente el libro no tiene desperdicio, sobre todo su primera mitad. Rossini. Leo textual. Rossini nació en Pesaro el 29 de febrero de 1792, pequeña y bonita ciudad del estado del Papa. Voy retrasado con el PowerPoint. Pesaro se levanta entre orillas cubiertas de bosques que se extienden hasta la misma orilla del mar. Nada desolado, nada estéril, nada quemado por el viento del mar. Se reconoce aquí fácilmente la cuna de la civilización del mundo. Aquí, durante 40 siglos, los hombres que se dieron cuenta por primera vez de que era placentero dejar de ser feroces. La dulce voluptuosidad los civilizó. Descubrieron que amar era mejor que matar. Creo que estos dos bellísimos párrafos de que inician la biografía de Rossini resumen muy bien ese espíritu rossiniano, ese mundo de Italia donde todo lo que tiene que pasar es bonito porque funcionan de otra manera. La realidad seguramente sería muy distinta. Su padre, Giuseppe, al llegar a Pesaro, tuvo como primer alojamiento una casa compartida con un panadero, el panadero Guinardini. Al parecer, la segunda hija de ese panadero, pues, estaba fichada por la policía local como prostituta. Pero Rossini prefirió a Ana, la hija mayor. El caso es que Ana queda embarazada en verano del año 1791. Rossini no perdió el tiempo. Ella tenía 19 años y él 32. En septiembre se casaron. Bueno, estamos hablando de su padre, de Giuseppe. Y 5 meses después dieron a luz a Gioacchino, su único hijo. Volvemos a Stendhal. En ese prefacio de 1923 dice, de manera muy contundente: desde la muerte de Napoleón ha habido otro hombre del que se ha hablado todos los días en Moscú y en Nápoles, en Londres y en Viena, en París y en Calcuta. La gloria de este hombre no conoce otros límites que los de la civilización, y aún no tiene 32 años. Es decir, en estos dos primeros párrafos ya te habla de la fama de Rossini con 32 años. Es puramente planetaria, que llega hasta Calcuta y lo asemeja a una figura gigantesca como podía ser Napoleón. Stendhal, que era francés. Los títulos que tiene el narrador, es decir, Stendhal, son haber vivido 8 o 10 años en las ciudades que Rossini electrizaba con sus obras maestras. El autor ha hecho viajes de 100 millas por asistir al estreno de varias de ellas, es decir, viajes en carruaje. O sea, era como uno de esos groupies que siguen a los Rolling Stones o a Bruce Springsteen allí por donde fuera. Realmente no puede ser más fan. Aunque luego, a la hora de analizar sus obras, es bastante objetivo y no de todas ellas habla en términos así demasiado favorables. En ese periodo de 1792 a 1800, Ana Rossini, pues, saca partido de sus cualidades musicales. No tenía educación musical, pero tenía oído, una voz que no iba a estar mal, y en escena resultaba atractiva. Era la más guapa de las hijas. Y en algunos teatros fue demandada como segunda soprano o primadona. No sabemos con qué frecuencia Rossini acompañaría a su madre, pero seguramente que toda su adolescencia vio y escuchó mucha ópera. Con 14 años ingresa en la Academia Filarmónica de Bolonia. Tenía una experiencia parecida a la de un niño de educación nómada, criado en un circo de pueblo en pueblo, pero en lo musical. Y ahí empezó a gestarse lo que sería su estilo de composición. Cantaba, tenía una buena voz de barítono tenor, dominaba el cembalo y leía y ya tocaba un buen repertorio. Entonces, hacia 1903, perdón, 1803 y 1804, ya empieza a componer su propia música. Y en 1804 compone una obra que realmente es una obra ya para tomarse muy en serio, que era la Si sonate a cuatro. A finales de año, pues se ve que Anna Rossini pues tiene algún problema de infección de amígdalas y los padres esperan que Rossini pues ya empiece a ganar dinero para la familia, cantando en iglesias o como repetidor de continuo en casas de ópera locales. Es curioso que Mozart y Haydn apenas interesaban al gusto conservador y chauvinista de esa Italia del 19, de principios del 19, ¿no? Que todo tenía que ser como muy italiano, muy italiano. Y en cambio, para un Rossini de 14 años, era modelo de admiración. En concreto, por ejemplo, de Mozart dice que había sido la admiración de mi juventud, la desesperación de mi madurez y el consuelo de mi ancianidad. Supongo que la desesperación de mi madurez sería porque era el ideal al que él aspiraba, y muchas veces encontramos algunas similitudes. De los profesores de Bolonia pues aprendió lo que necesitaba, o quizá lo que le podían dar, que eran armonías sencillas, una escritura clara y una manera de desarrollar su oído para las futuras instrumentaciones, sonoridades que iba a utilizar a lo largo de sus composiciones. Pero el exceso de teoría, él pensaba, o podemos deducir que para él lo que hacía era, pues, amenazaba ese instinto suyo para la composición. Y es curioso que si comparamos la Italiana en Argel de Luigi Mosca compuesta, bueno, no la conocemos, pero yo por lo menos no la conozco, de 1808, con la que compuso Rossini 5 años después, en 1813, se aprecia que en 5 años pues el estudiante había superado al maestro absolutamente, ¿no? Entonces Rossini ya deserta del mundo académico y, lógicamente, pues como suele pasar en estas cosas cuando uno va por libre, pues se gana muchos enemigos. Los años de Bolonia ofrecieron a Rossini la posibilidad de escuchar a algunos de los mejores cantantes de Europa, al último gran castrati, en este caso Giovanni Battista Belluti, y a Isabella Colbrán, que era toda una diva de la ópera. Belluti y Colbrán eran una paradoja también en sí misma. El viejo estilo castrati de Belluti, en extinción, esa especie de tradición del antiguo bel canto, de lucirse de los gorgoritos, esos que algunos conocemos por la película Farinelli, y por otro lado, el nuevo orden de ya más dramático, más profundo, de las actrices cantante, que ya empezaban a desarrollar y tomaban el testigo de esas técnicas de coloratura que venían también de los castrati, y abarcando otros tipos de registros de voz, las sopranos, las tesituras que tienen. Rossini escribió sobre los castrati lo siguiente: nunca los he olvidado, la pureza, la milagrosa flexibilidad de esas voces y sobre todo su acento profundamente penetrante. Todo eso me conmovía y me fascinaba más de lo que puedo expresar. Yo mismo escribí un papel para Belluti en uno de los últimos, Aureliano en Palmira, se dice. Y durante ese breve periodo, pues tuvo suerte Rossini, porque casi se convierte en un castrati más. Porque uno de sus tíos era carnicero y estaba muy interesado en privarle de sus atributos, pero como contó Rossini más tarde, pues mi valerosa madre no quiso consentirlo de ningún modo. Nos plantamos ya en 1810, Rossini tiene 18 años, conocía bien las prácticas y los procedimientos de la actividad musical, se había emancipado por fin del liceo, ya no era un niño prodigio y estaba ya totalmente preparado para afrontar cambios importantes. Y es el momento en que ya en Venecia, una pequeña compañía, la de los Morandi, que estaba financiada por el Marqués de Cavalli, iba a realizar una temporada en el Teatro San Mose. Rossini buscaba trabajo como compositor para la escena. La compañía de los Cavalli tuvo dificultades, como suele ser usual en estas situaciones, y contaron con él. En esa época, los empresarios estaban obligados a presentar obras nuevas en cada temporada. No es como ahora, que queremos siempre volver al barroco, o volver al clasicismo, o volver al romanticismo, escuchar siempre lo mismo. Allí había que estar muy al día porque el público lo demandaba. Y para Rossini era la oportunidad perfecta. Era un teatro pequeño, que se ha administrado con poco dinero, una buena compañía, un sitio ideal para un debut, Venecia, y ahí podía exhibir su fantasía y su capacidad técnica. Y el caso es que Rossini, con 18 años, alcanza el éxito en su primer intento. Un éxito que ya le perseguiría el resto de su vida. La cambiale di matrimonio sorprende a los venecianos por el ritmo, la energía y el ingenio que tiene, con 18 años. Osborne dice que ese éxito inicial de las óperas de Rossini se pareció mucho a ese éxito de los primeros grandes cómicos de cine mudo, como pueda ser Chaplin o Buster Keaton. Y aquí voy a hacer un inserto sobre la figura del empresario, que es muy interesante y que, entre comillas, por circunstancias personales, conozco bien. El empresario de ópera, me refiero. El empresario de ópera era aquella persona que alquilaba un teatro a los propietarios, lo dirigía durante un tiempo y esperaba lograr unos beneficios. Era realmente, lo único que le interesaba era lo económico. No era un amante del arte ni de la música normalmente. Era un hombre que hacía milagros con ese dinero, elegía los repartos, trataba con los músicos, los cantantes, tramoyistas, las primadona, los divos. Intentaba que, bueno, buscaba el equilibrio entre lo artístico y lo económico, que siempre hay que acotar muy bien y no siempre es fácil, y atraer más público. Y siempre preocupado por poder pagar a todos. El caso es que, a pesar de algún fracaso, en 1812 Rossini prospera gracias a un flujo permanente de encargos venecianos, por lo menos 6 en 15 meses. Y así pasó del Inganno Felice en enero del 12 y Tancredi y la Italiana en Argel durante la primavera de 1813. Es muy importante que en 1812 obtiene la exención del servicio militar, que eso le libró, pues, seguramente de morir en algún campo de batalla, porque Italia era un momento muy difícil. Rossini atiende dos nuevos encargos, La ocasión y Fa il ladro y El señor Bruschino, en 2012 y 2013, que es el inicio de un año afortunado. A finales del 12 recibe un encargo de la Fenice, la principal casa de ópera de Venecia. En aquel momento ya la ópera ya era vista ya como un género superior, a formas más mundanas, artísticas, más mundanas, como puede ser el teatro hablado, el circo, el teatro musical. Entonces, ya entre la ópera seria, la semiseria y la bufa, que no requería un coro muy extenso, ni escenarios complicados, ni que el vestuario fuera históricamente exacto, ya hay diferencias en cuanto a la consideración social, los costes y los sitios donde se iban a representar. En 1813, Rossini tiene 23 años y compone Tancredi, basado en un texto de Voltaire. Desde el principio alcanza gran popularidad, por lo vocal, por lo patriótico, por todo, por la instrumentación, sobre todo por una cabaleta famosísima que muchos recordarán, que es el Di Tanti Palpiti. Tuvo tanto éxito en Europa como 40 años después tendría La donna in mobile de Verdi, ¿no? Que se convertía en... todo el mundo la cantaba. El aria del arroz la llamaba, porque Rossini, que, bueno, a veces era un poco mentiroso o exagerado, decía que lo había compuesto en 4 minutos mientras vigilaba una olla de arroz. La Italiana en Argel, según la prensa del momento, provocó un aplauso ensordecedor, constante y general, y seduciendo, porque estoy leyendo textualmente, al público severo e inteligente de Venecia. Hay dos óperas más, Aureliano en Palmira y El Turco en Italia, para la Scala, y como reseña histórica rapidísima, en esa Europa de 2014, pues se ha abdicado Napoleón, está exiliado en Elba, los Rossini vuelven a Bolonia, y es curioso que Rossini le empieza a dar clases a una sobrina de Napoleón, cuando Napoleón debería ser casi una persona peligrosa. Se produce una vuelta al antiguo régimen. Los Habsburgo gobiernan de nuevo el norte de Italia, Pío VII en Roma y los estados pontificios, Ferdinando IV en Nápoles restablece con apoyo austriaco y británico a los Borbones. Y bueno, es importante hablar de Nápoles, porque Nápoles era la ciudad de Alessandro Scarlatti, de Pergolesi, de Cimarosa, de Pasiello, y los Borbones en general eran protectores de la música y las artes. Y el San Carlo era uno de los mejores uno de los mejores teatros de Europa. Es interesante saber que la rentabilidad de San Carlo se basaba en una combinación entre el patrocinio aristocrático y la explotación del juego de la ruleta por parte del empresario Domenico Barbajá, que era un millonario hecho a sí mismo, magnate del juego y promotor y empresario teatral. En esas circunstancias y en ese momento, Barbajá contrata a Rossini para exprimir el mayor rendimiento económico posible, como si fuera una especie de Cristiano Ronaldo para él. O sea, Rossini era la figura que emergía y realmente quería conseguir la mayor popularidad y el mayor número de éxitos y de estrenos posible. Barbajá era un camarero que hizo fortuna con negocios durante las guerras francesas en Italia, pero sobre todo con esa explotación del juego de la ruleta que se acababa de inventar. Y fue una figura dominante en Nápoles durante 30 años. Él tuvo la inteligencia de descubrir que los vestíbulos de las casas de ópera, que era donde se reunían los ricos y los poderosos, se podía utilizar como gran salón de juego. Entonces, eso realmente le daba una herramienta doble o triple, porque realmente sí que lo fue dominante. Y la amante de Barbajá era Isabella Colbrán, futura primera esposa de Rossini, que tenía una gran presencia escénica. Stendhal, así de una manera muy irónica, la describe así. Fuera de escena, poseía tanta dignidad como la costurera común, pero apenas pisaba la escena, la frente coronada por una diadema real, inspiraba un respeto involuntario incluso en quienes, un minuto o dos antes, habían estado charlando íntimamente con ella en el vestíbulo del teatro. Hay que decir que 10 de las 18 óperas compuestas por Rossini entre Isabel Rechina de Inglaterra y Semiramide, entre el 15 y el 23, fueron creados para la tesitura que mejor se acomodaba a Colbrán. Otra de las pinceladas que es importante saber y que pasaré muy por encima es que Rossini tenía la costumbre, buena o mala, de copiar textualmente arias enteras de sus óperas anteriores y traspasarlas a la que en aquel momento estaba componiendo. Y claro, estos autoplagios pues provocan a veces una confusión, la unidad de su obra queda un poco dispersa, a veces nos armamos un lío de dónde viene qué, pero la intención podía ser a veces perezosa de su modo de vida, pero también podía deberse a que esas arias no habían destacado lo suficiente en su opinión, o que, claro, Italia como país no existía, estaba muy fragmentado territorialmente y era una manera de dar a conocer en determinado sitio un área bueno, que merecía la pena rescatar. Se puede decir que sus creaciones son frescas y espontáneas, es fluido melódicamente, es brillante, tiene colorido. Pero su estilo es una especie de bel canto del estilo del siglo XVIII con influencia de Haydn y Mozart, ¿no? Con ornamentos, vocales, bellos, que sugiere, pero nunca expresa mucho las emociones. O sea, es poco emocional, pero por otro lado, no sé cómo, por lo menos en mi opinión, no es frío nunca. Bueno, esa etapa suya de Nápoles, el trabajo era duro, porque incluía la composición, la administración, la preparación musical de sus obras y a su vez las otras que tenía que estrenar de otros autores. Y en diciembre del 1815 firmó un contrato en Roma para componer una ópera para el teatro argentino que es El Barbero de Sevilla, que fue creada en 13 días. En un proceso de 2 meses lo creó en 13 días. Y aquí voy a leer textualmente el párrafo de Stendhal porque yo creo que es casi lo más interesante de toda mi exposición. No lo puedo mejorar. Stendhal nos habla del estilo de vida de Rossini durante ese periodo. Recorrió todas las ciudades de Italia, pasando 2 o 3 meses en cada una. Cuando llegaba, le recibían los dilettanti de la ciudad con fiestas y agasajos. Los 15 o 20 primeros días se pasaba en comidas y en comprobar la estupidez del libreto. Después de 15 o 20 días de vida disipada, Rossini empieza a rehusar las comidas y las veladas musicales e intenta ocuparse seriamente de estudiar la voz de sus actores. Les hace cantar al piano y se ve obligado a mutilar ideas bellísimas porque el tenor no puede alcanzar la nota que su pensamiento necesitaba. O porque la prima donna desafina. A veces el bajo es el único que reúne buenas condiciones para cantar. Por fin, 20 días después, antes de la primera representación, Rossini, conociendo ya bien las voces de sus cantantes, se pone a escribir. Se levanta tarde, Compone en medio de la conversación de sus nuevos amigos que, por más que haga, no le dejan un instante en todo el día. Va a comer con ellos a la hostería. Muchas veces a cenar, vuelve muy tarde, y sus amigos le acompañan hasta la puerta cantando a voz en grito la música que él improvisa. Se recoge por fin, y es en este momento, hacia las 3 de la madrugada, cuando les vienen sus ideas más brillantes. Las escribe apresuradamente y sin piano en pedacitos de papel, y al día siguiente las arregla y las instrumenta. En fin, poco más se puede decir de cómo. Este era el método de trabajo de Rossini a lo largo de esa época. Podemos hacernos a la idea la clase de juergas que acompañaron la composición del Barbero. La primera representación en 20 de febrero del 16 fue un fracaso, pero ya a partir de la segunda fue un éxito. Y a punto de cumplir 24 años, nos encontramos ya en esa edad, con ese nivel de genialidad. Seguramente en ese periodo es cuando él se contagia de la gonorrea, que más adelante le haría sufrir mucho, una enfermedad venérea que realmente le condicionó. A los 24 años firma un contrato para componer una nueva ópera en el Teatro del Valle, en Roma, La Cenerentola, que debía ser representada tras la Navidad de 1816. Entonces, firma ese contrato para la Navidad, estrena Otelo en Nápoles el 4 de diciembre de 1816 y apenas tiene tiempo Rossini para viajar a Roma y componer la Cenerentola antes de esa Navidad. El libreto de Cenerentola es de Jacobo Ferretti. Según la versión de Ferretti, porque lo contó muchas veces, fue llamado 2 días antes de esa Navidad y durante horas estuvieron bebiendo té de Jamaica y examinando 20 o 30 temas para un melodrama. Algunos eran demasiado serios, otros muy caros, demasiado complicados y otros inadecuados para los cantantes que disponían en ese momento. Cuando, según cuenta Ferretti, que no todo aquí hay que creérselo, cuando estaba medio dormido, Rossini se metió en la cama y dialogaron lo siguiente. Ferretti murmuró, ¿Cenicienta? Entonces Rossini se enderezó en la cama. ¿Usted tiene el coraje de proponerme que escriba una Cenicienta? Y Ferretti, ¿y usted tendría valor para componer la música? Rossini contesta, ¿y el boceto? Y Ferretti dice, puede tenerlo por la mañana si no duermo esta noche. Y entonces Rossini se dio la vuelta en las sábanas y se quedó dormido, como diciendo, adelante, a escribir la Cenicienta esta noche. Este diálogo de Ferretti alimenta de nuevo ese mito de Rossini, la despreocupación, lo rápido que reacciona ante la sugerencia de Ferretti de componer ese tema sobre la Cenicienta. En sus procesos de composición, Rossini utilizaba referencias literarias y musicales. La mayor parte de Cenerentola es nueva, pero hay dos fragmentos tomados de su obra anterior. La obertura se extrae directamente de la Gazzetta, su anterior ópera, y la música del rondó y las variaciones finales del acto segundo están basados en El Barbero de Sevilla, en el conde, en el área del conde Almaviva, Cesa diu resistere. El estreno de Cenerentola fue el 25 de enero del 17, tuvo buen reparto, pero no fue bien recibida. En cualquier caso, Rossini estaba muy tranquilo por el valor musical de lo que había compuesto, porque realmente además fue aclamada muy pronto, durante muchos años tuvo más fama que el propio Barbero de Sevilla. Se estrenó en Barcelona al año siguiente, en 1818 en el Teatro de Santa Creu, y en el Liceu fue en 1858. Se representó en toda Italia, en toda Europa, y en Nueva York en 1825 una jovencísima María Malibran la cantó con éxito en Nueva York. Entre el 17 y el 18, Rossini escribe 3 nuevas óperas, Moisés en Egipto, Adina y Ricardo y Zoraida. En Nápoles, La Gazza Ladra, al poco tiempo después La Dona del Lago, y aborda la literatura de su tiempo, la que está de moda. Y respecto, bueno, hemos hablado de su manera de componer, respecto a sus métodos de ensayo. Un informe del Journal des Debats del año 22 para el estreno de Zelmira dice: Rossini tiene un modo absolutamente personal de ensayar. Nunca se irrita, rara vez dice 2 o 3 palabras y confía por completo en el trabajo de su director y repetidor. no debe molestarse a la orquesta y, sobre todo, no ha de humillarse a los cantantes. Su memoria prodigiosa le permite formular sus observaciones a cada uno por separado después del ensayo. Y al salir del San Carlo, lo acompañé a la casa del copista, a quien señaló unos 50 errores y sin mirar la partitura. En ese noviembre del 23, los Rossini ya llegan a París. Permanece ahí un mes ya viviendo entre la alta sociedad, como alguien ya muy situado. El matrimonio con Isabella Colbrán fue fallido, porque la estrella de Rossini iba triunfando mientras que ella estaba terminando su carrera y, bueno, hablan del mal humor de ella, y Rossini realmente no sería nada fácil convivir con él. Durante la década de 1830 ya vivía con Olympe Pélissier, con quien se casó a la muerte de Isabella en el año 45. Pero ya digo que cuando ellos llegan a París, las óperas de Rossini ya eran muy conocidas allí. En el otoño del 24, Rossini asume la gestión, un poco, la dirección artística del Teatro Italiano, que es un poco un gran teatro, podemos ver la imagen, que no era un teatrillo. O sea, estaba, yo creo que podía estar a la altura de la Ópera de París. Ahí ganó mucho dinero, consolida ese estatus donde poder influir en la música francesa, la ópera francesa del 19, y entre el 25 y el 29 compone 3 nuevas óperas y renueva 2. En fin, no, el listado de obras de Rossini es tan largo que no puedo entrar en todas. Pero sí que es verdad que durante ese periodo, Giuditta Pasta es la cantante más famosa de París, pero bueno, y en el mundo. Pero a partir ya del 1820, Rossini cambia ya su preferencia por María Malibran, que ya tenía un caché de 8.000 francos por noche. O sea, estábamos hablando de ya cantidades importantes. Esta belleza es María Malibran. María Felicia García, a los 17 años, debutó como Rosina del Barbero de Sevilla, sustituyendo a Giuditta Pasta, que había caído enferma, en el Royal Theatre de Londres en el año 25, en junio del 25. Ya un poco con ella, como parte de como cantante favorita, organiza producciones en París de la Cenerentola, Dona del Lago, Otelo, Semiramide, porque también la representación de sus óperas era parte del contrato. En ese momento, el año 25, es cuando ubicamos el Viaggio a Reims que escuchamos este mes de febrero, con ocasión de la coronación de Carlos X en la Catedral de Reims. Guillermo Tell se estrena en agosto del 29, fue su última ópera. El tema para Rossini era perfecto, le dio un sentido clásico a la melodía, un lirismo de estilo italiano que para él era muy natural. Él, se ve que le interesó el drama sobre la paternidad, y luego él, que ya se había ido haciendo más conservador, el de un pueblo que busca la independencia de forma pacífica. La propia obra de Schiller en la que está basado no es una obra revolucionaria. Guillermo Tell es la 39ª ópera de Rossini, y ya en ese momento Rossini hablaba de su posibilidad de retirarse. Él había sido prudente en sus asuntos financieros y se lo podía permitir. Según el musicólogo Charles Rosen, estaba en una edad a menudo momento crítico en la vida de los músicos, de los pintores y los escritores. Aquí leo textual porque está muy bien expresado. Es la edad en la que el compositor más fluido comienza a perder la inspiración fácil que poseía antes. La edad en que incluso Mozart se vio obligado a preparar bocetos y revisar. La capacidad creadora que falla. Silencios, suicidios y muertes imprevistas son episodios usuales en esta etapa de la vida de muchos artistas creadores. Llegado a este punto, es necesario hablar de un poco la condición mental de Rossini, su presunta patología, vamos a llamarlo así, o su presunto trastorno maníaco depresivo, su bipolaridad, sus rasgos obsesivos. Él se parodiaba a sí mismo con ironía y autoconciencia, ¿no? Y de manera retrospectiva, él analizaba su música de forma objetiva, y él en ese momento también, en esos momentos bajos, se va convenciendo de que su carrera como compositor está completada, se ha completado, ya no tiene mucho más que decir. Si continúa, se tiene que adentrar en unos estilos que a él le son completamente ajenos. Rossini tenía que afrontar esos nuevos tiempos, y durante los años que estuvo en el Teatro Italien, mi francés es nulo, entonces no, en fin, discúlpenme, que no, mi pronunciación no puede ser mejor. Fomenta obras de Rossini, perdón, de Donizetti y de Bellini, pero a esas circunstancias ya no le eran favorables porque la estrella ascendente en el mundo de la ópera era Berlioz, que era como una revolución. En el año 31, Rossini cena con Balzac, la gran figura de la literatura francesa, en compañía de Olympe Pélissier, bellísima por otra parte. Balzac y Rossini se hicieron muy amigos. Parece ser que Balzac, al igual que Rossini, seguramente padecía esa forma de ciclotimia extrema, de bipolaridad quizá, ¿no? Y la relación entre Olympe y Rossini, que comenzó en esos salones y cenas de París muy sociales, se convirtió en algo muy profundo que ya estabilizó sus vidas para siempre. En vida de Isabela, como he dicho, no se pusieron a casar. Pero durante más de 20 años, con periodos de enfermedad física y mental, Olympe cuidó y animó mucho a Rossini. El año 31 compone Stabat Mater, que es una obra maravillosa, no la compone de una sola tirada, lo hace de una manera gradual, con un proceso que es complicado de explicar. Y el año 41 viajan a Venecia. La medicación que le daban a Rossini, pues lógicamente, como pasaba con el oído de Beethoven, me imagino, agravaba su estado físico. La gonorrea le causaba secreciones y bloqueos. Siendo así, es un poco, a lo mejor demasiado explícito, pero creo que es un poco cochino de explicar, pero creo que es interesante para ver en qué mundo se movía la medicina de aquel entonces. Por un catéter a la uretra le inoculaban sustancias como almendra dulce, goma, flor de azufre mezclada con crema de tártaro. Le ponían sanguijuelas en las hemorroides y sufría sarpullidos e infecciones en el escroto y diarreas que le debilitaban mucho. Realmente las enfermedades venéreas en aquel momento eran mortales. El médico decía que le decía a Rossini en un tono amable que es que en su juventud había abusado de Venus. Los 4 años de Rossini en Florencia coinciden con algunas de sus depresiones más profundas. En una carta del año 55 reconoce que no puede vestirse sin ayuda y que incluso hablar y conversar resulta difícil. Después de ese periodo en Florencia se instalan en Montmartre, en París. El año 56 alquilan una villa en Passy, les gusta y construyen ahí una residencia. Ahí su estado de ánimo mejora, vuelve a componer y activa su vida social. Luego tiene un gran apartamento en París, será su residencia de invierno hasta el resto de su vida, que era un hogar privado, pero un gran centro de reunión social. Ahí Rossini a menudo recibía en la cama con una peluca o con una cabeza con un pañuelo de colores. Era todo un personaje. Durante esos últimos años retoma su actividad compositiva con unas rutinas muy ordenadas, porque él era muy obsesivo, entonces esas rutinas tenían que seguir hasta la hora en que tenían que irse las visitas, ya sabía la hora canónica en que tenía que largarlos de su casa. La primer Samedi Soir, la noche de los sábados, se celebró en diciembre del 58. Durante los 10 años siguientes, los mejores artistas y gente más importante del momento acudió al Salón de Rossini para escuchar a los músicos más grandes. Ser invitado era un honor y allí asistieron y ejecutaron autores y compositores de la talla de Boito, Gounod, Liszt, Anton Rubinstein, Meyerbeer, Saint-Saëns y el taciturno Verdi, como le llamaba él. Es curioso la relación, porque Verdi le admiraba y cuando. Ya lo contaré muy rápido si da tiempo, porque no sé cuánto me estoy extendiendo. El caso es que cuando Rossini muere, es el propio Verdi el que lidera el homenaje e intenta que todos compongan una obra en su honor. En diciembre del 866, Rossini sufre una trombosis de la que se recupera. La Ópera de París le homenajea por la representación número 500 de Guillermo Tell. y las veladas continúan por un tiempo, pero en el 68, en octubre, empeora gravemente, le operan el 3 de noviembre y tenía un cáncer. Él fallece en Passy el 13 de noviembre del 68 y a su funeral en París asistieron miles de personas y se hicieron actos conmemorativos en todo el mundo, muchos de ellos instados por el propio Verdi. Retomamos la Cenerentola y, bueno, decir que Rossini conocería la historia a través de su infancia y más tarde por la ópera de Pavesi, Agatina, de 1814 en Milán. Es curioso que Rossini compone en 1817 y había una ópera previa de 1814 sobre el mismo tema. Y es uno de los cuentos de hadas más antiguos y adaptados con más frecuencia. Y los estudiosos del folclore han encontrado más de 300 variaciones, con tres arquetipos principales, cada uno con una propia visión psicológica o social. La más famosa es la de Charles Perrault, escritor francés del XVII. Es la versión de la madrastra cruel, el hada madrina, el carruaje calabaza, tirado por ratones, la famosa zapatilla. Es la más femenina, la más romántica, y a Rossini a Rossini ese tipo de romanticismo cursi no le gustaba. Hay otras dos variaciones más masculinas. La segunda, en lugar de una madrastra, hay un padre o un padrastro que exige con exigencias emocionales. Y esta versión tampoco interesó a Rossini. Finalmente, la tercera, que sí que contó por el ingenio racional de Rossini, esta carece totalmente de magia, de fantasía. El padrastro malo es un aristócrata venido a menos, las hermanas feas son unas snobs que están siempre murmurando. ¿Y por qué escoge esta opción? Pues no lo sabemos. Sabemos que es la que más le iba. En la Cenerentola, Don Magnífico es un noble arruinado, es tan idiota como sus hijas Clorinda y Tisbe. En cambio, si esto es opinión, si hubiera escogido el papel de la madrastra, tendría que ser malvada e inteligente, cosa que no es habitual. Una especie de Lady Macbeth de Shakespeare o de Verdi, cosa que no, es poco rossiniano. Ese perfil. Parece que la opción de ridiculizar al noble le atrajo más. El Rossini maduro es conservador políticamente, partidario del antiguo régimen, etc. Amigo de Metternich, convivente con la nobleza, pero un hombre de orden, en el fondo, que ha quedado pues completamente descreído de aventuras revolucionarias, que es más descreído, más acomodado, pero hay que situar las obras en la edad en que se compusieron. El Barbero de Sevilla, de 1816, con 24 años, compuesta con 24 años, está basado en un texto de Beaumarchais, como Las bodas de Fígaro de Mozart, que contiene veladas críticas a la nobleza, como utilizó a Voltaire también para Tancredi. Beaumarchais es autor emblema de la Ilustración y del movimiento, los ideales de la Revolución Francesa. Cenerentola es del mismo periodo, de hecho es la ópera siguiente, 1217, 25 años. Y es muy posible que esas ideas conservadoras fueran cosa de su madurez, desde luego no de su juventud. Y su padre era un activo revolucionario también en su juventud. Se ridiculiza a Don Magnífico, un noble arruinado, se le llama Barón de Montebotellón. Por el contrario, el héroe es Don Ramiro, que es el príncipe de Salerno, pero es una especie de noble ilustrado que no tiene ningún tipo de reparo en rebajar su estatus social para casarse con una plebeya, que esto no es nada propio de 1817, del antiguo régimen. Era algo que ya ese tipo de meritocracia ya se había apartado tras la retirada de Napoleón. Esta contradicción es como un mensaje a la monarquía, es decir, si no actúas como Don Ramiro y te casas con la que realmente lo merece, aunque bajes tu estatus social, no sobrevivirás. Si no actúas como Don Ramiro, no sobrevivirás. O también, si no actuáis así, acabaréis como el noble arruinado, ¿no? Como Don Magnífico. En cuanto al reparto, las voces y los personajes, muy rápido. Angelina, la Cenerentola, es la hija de Don Magnífico, es una contralto o un mezzo soprano. Clorinda, es, bueno, están Clorinda y Tisbe, que son como una especie de zipizape en femenino, pero en tonta. Clorinda es una soprano, Tisbe es una mezzosoprano. Luego está Don Magnífico, el barón de Montefiascone, que es un barítono bajo, bufo, que requiere una alta dosis de comicidad, y creo que va a ser así en la producción que, de la semana que viene. Don Ramiro, príncipe de Salerno, que es el tenor lírico, el, lo que llamaríamos así coloquialmente el rossiniano, tenor rossiniano. Dandini, el criado de Don Ramiro, barítono, que es, ellos intercambian los papeles, como hablaremos ahora. Alidoro, que es el preceptor de Don Ramiro, que es un bajo, que sería como el hada, como en la Cenicienta de Perrault, pues sería, haría como el papel de hada, que aparece, lo arregla todo de manera disimuladamente y hace que todo acabe bien, ¿no? Y finalmente, los criados de Don Ramiro, que es el coro. Aquí no hay elementos sobrenaturales ni hadas madrinas, y de haberlo sería cosa de Alidoro. El verdadero problema de Don Magnífico no es su hija o su afición a la bebida, sino Dandini, el criado de Ramiro. Dandini, desde el punto de vista moral, parece una especie de Leporello, del Don Giovanni de Mozart. Esto también es opinable. Se deja querer por el bien y el mal. Es que el Estado, me ha parecido que habla al público, se comporta de una misma manera, la relación entre Dandini y Don Ramiro es casi casi parecida, y se, en fin, da esa sensación. Se deja querer por el bien y el mal. De todo esto, pues seguro que pilló algo que era del plato y podría aprovecharme. La ópera trata también del tránsito entre clases sociales, como en los carnavales de Venecia de los que hablábamos, ¿no? Pero siempre, siempre con ese peligro de caer y chocar contra la realidad, que es un poco lo que le pasa a Don Magnífico. Es decir, hay clases, hay cambios, pero bueno, te puedes encontrar con que todo se derrumba. Y como un personaje más, la orquesta carece del estilo barroco de simple acompañamiento. Tiene viveza, colorido, presencia propia, según un estilo que empieza a deslumbrar en Europa. Cenerentola, en ópera base, ocupa siempre uno de los 30 primeros lugares como posiciones, como de las óperas más representadas en el mundo. Y bueno, Rossini tuvo un periodo que fue menos interpretado, pero a partir de los años 60-70 empezó a resurgir la popularidad. Y es entonces cuando se retoma Cenerentola y hay una nueva generación de cantantes que empiezan a asumir ese rol con fuerza, como podía ser Teresa Berganza, Marilyn Horn, Lucia Valentini Terrani, Cecilia Bartoli y Jennifer Lamour, como aquí está en esta diapositiva, en esta pantalla. Actualmente, pues destaca Joyce Donato y Elina Garanca. El argumento se asemeja mucho a Persuasión, la novela póstuma de Jane Austen, la más inquietante. Pero póstuma, y Jane Austen murió el año 17 con 41 años. Austen es la autora de Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, que muchos de ustedes habrán leído y conocerán. En la Cenerentola al final no todo es tan triste. Fuera de esos momentos dramáticos, pues don Magnífico está descrito de forma cómica. La cavatina, que luego veremos una parte, describe un sueño extraño que incluye un asno que le brotan alas, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí Richard Osborne lo asemeja a otra cavatina previa en La piedra del Parangone, que permite que Rossini habla, bueno, textualmente Osborne dice: despliegue de farfullas declamatorias, la composición pulcra de los vientos, los súbitos y ruidoso tutti, los pichicatos y esa forma loca de onomatopeya verbal musical que tanto gustaba a Rossini. Esa forma loca de onomatopeya verbal es magnífica y lo vamos a escuchar. He cortado unos fragmentos no muy largos. La ópera tiene dos actos. Se sitúa en época indeterminada en los dominios del príncipe de Salerno. Clorinda y Tisbe son las hijas feas de Don Magnífico, vanidosas, que él es un barón arruinado, que viven en un palacio ruinoso. Y la hermanastra Angelina canta junto al fogón. Angelina es la cenicienta. Alidoro, el consejero del príncipe Ramiro, llega disfrazado de mendigo, porque le han encargado que vaya por todo el reino a buscar una mujer, una esposa, a la altura del príncipe. Entonces, cuando llega disfrazado de mendigo, las dos hermanastras tratan de echarlo mientras Angelina le da un pedazo de pan y una moneda. Ya con esa escena ya están todos retratados. Las tres hermanas, quién es quién y cómo se comporta cada cual. Llega al coro y anuncia un baile en el palacio. El príncipe Ramiro está buscando esposa. Y todo esto provoca alegría en las dos hermanas que despiertan a su padre para contárselo. Y éste les reprende por interrumpir un sueño que les augura riquezas. Esta es la parte. Está cogiendo el libro para descifrar el sueño que ha tenido de ese burro con alas, etcétera, etcétera. Esta versión es del año 2009 de Metropolitan, Alessandro Corbelli, con Elina Garanca, dirigida por Maurizio Benigni, y es interesante porque participa Laurence Brownlee, que participa en esta producción que vamos a ver. Bueno, espléndida la producción y espléndido él, Alessandro Corbelli. Bueno, continuamos el desarrollo, voy a intentar resumir mucho porque no queda, estamos terminando. Cuando las dos hermanastras van a vestirse para el baile ayudadas por Angelina, el príncipe Ramiro entra en el salón disfrazado de criado. Ahí es donde se produce ese cambio. Finge ser criado para tener una visión directa sobre lo que se mueve en esa casa. Le han dicho que su consejero Alidoro le ha dicho que allí vive una doncella digna de ser de su trono, de casarse con él. El príncipe llama a Angelina, que queda impresionada por su belleza. Y lógicamente esta reacción le gusta mucho al príncipe, pero no puede, las hermanas empiezan a marear y no es capaz de saber quién es realmente esta chica. Don Magnífico entra en la sala. Ramiro anuncia la entrada del príncipe. Este, interpretado por Dandini, hemos hablado ya de intercambio de papeles. Dandini finge ser el príncipe y el príncipe finge ser Dandini, el criado. Saluda a los presentes. Las dos hermanas compiten entre ellas para ganarse los favores del impostor que no se decide por ninguna. Marchan al baile. Cuando Don Magnífico va a salir, su hija Angelina le suplica que le deje ir, pero él se niega. En ese momento aparece de nuevo Alidoro, pero sin disfraz. Sin disfraz de mendigo, y viene con un censo en la mano y exige la presencia de su tercera hija, porque en el censo ahí pone que en el censo pone que hay tres hijas en esa casa. Pero Don Magnífico responde que hace mucho tiempo que ha muerto esa tercera hija que falta. La carroza marcha con las dos hijas, Angelina se queda sola y de pronto aparece el mendigo que le suplica y consigue que vaya al baile. En el palacio, Dandini, cansado de la persecución de las hermanas, para que le dejen en paz, les ofrece casarse con una de ellas, pero que la otra se case con su criado. Claro, lo rechazan ambas. Nadie se quiere casar con el criado. Y en ese momento, Alidoro llega anunciando la llegada de una dama. Aquí nos vamos a ver el audio Chito Chito, la parte final del Chito Chito Piano Piano, el Liceo de Barcelona de 2008, con Joyce Di Donato y Juan Diego Flores, una producción fantástica. Y es un poco cállate despacio, ¿no? Ahí se dice que le dice, oye, estas dos hermanas son una mezcla de insolencia, capricho y vanidad. Realmente. Esos juegos vocales, esas onomatopeyas un poco locas que decíamos antes, ¿no? Y el crescendo rossiniano, ¿cómo va creciendo? Que me van a disculpar porque me he hecho yo muy mayor para esto del PowerPoint y he anticipado, es, evidentemente aquí no está Juan Diego Flores y Joyce Di Donato. Esta es una producción que íbamos a, este es el concertante del acto segundo, muy conocido, y el que venía después, de Claudio Abado en la Scala el año 81, con Francisco Araiza, Federica Fonestade y Paolo Montesono. Pero bueno, el vídeo que le precedía vendrá después. Nos habíamos quedado en que en ese momento aparece Alidoro anunciando la llegada de una dama. Todos van a recibirla, ella se quita el velo y quedan deslumbrados por su belleza. Don Magnífico se queda un poco asombrado de que se parece mucho a su hija Angelina. Ella se encuentra con el príncipe disfrazado de criado y cuando le quiere dar a conocer sus sentimientos, para enseñarle el brazalete, le dice que busque allí y que si continúa sus sentimientos cuando se entere de que realmente no es una princesa, sino que es la Cenicienta, pues será el momento de hablar de amor. Ella se marcha y el príncipe ordena que la encuentren y la traigan a su presencia. Don Magnífico pregunta a Dandini cuál de sus hijas es la elegida y él ya se sincera directamente diciéndole que él es un simple criado. Ya se marchan a casa y en medio de un temporal llegan las dos hermanas y Don Magnífico furiosos porque han sido burlados, se sienten que les han tomado el pelo. Frente a su casa se atasca un carruaje. Y ahí está Alidoro, Dandino y el príncipe, ya vestido, atribuyendo su personalidad, y piden refugio. Y allí se reconocen todos. Y Don Magnífico, parece mentira, pero sigue convencido de que buscan a una de sus hijas. Y aquí sí que vamos a escuchar, perdón, perdón, a la que habíamos escuchado antes, la de Cállate despacio, ¿no? Chito, chito, piano, piano. La de la mezcla de insolencia, capricho y vanidad. Es breve. Bueno, sí, consigo. Es Dandini y el que está escondido detrás es el príncipe disfrazado de criado. Ambas le rechazan a Juan Diego Flores, fantástico. Bueno, al final ella se da cuenta de que el escudero al que ama, al criado al que ama, es el príncipe. Trata de esconderse, pero Ramiro descubre el brazalete y le elige como esposa. Don Magnífico sigue pensando que es una broma, pero el príncipe le dice que no, que sus dos hijas le rechazaron, como acabamos de ver, cuando parecía un escudero. Angelina es elegida como reina, pide indulgencia para su padrastro y sus dos, para su padre y sus dos hermanastras, y tras la marcha del príncipe y de Angelina, Alidoro les aconseja que olviden su orgullo herido, porque ellos siguen muy enrabietados, y son recibidos en la corte con gran alegría. Su padre y hermanastras se humillan ante ella y Angelina consigue que el príncipe les perdone. Y así termina la ópera. y vamos a escuchar una producción del Metropolitan. Perdón, exacto, perdón. Del año 97, con Cecilia Bartoli, Ramón Vargas, Alessandro Corbelli, especialista en el papel, dirigido por Brian Lech. Muy... Fantástica Cecilia Bartoli, además en su mejor momento. Y ya solo queda una breve exposición sobre posibles referencias discográficas de Cenerentola. La primera de todas, de referencia absoluta, porque además creo que es la primera que conocimos en muchos de nosotros, es del año 72, de Claudio Abbado, con la Orquesta Sinfónica de Londres y el Coro de Ópera Escocesa, editada por Deutsche Grammophon en el año 99, grabada el año exactamente 72, con Teresa Berganza, Margarita Giuliemi, Laura Zanini, Luigi Alba y Paolo Montesor. Es una referencia absoluta y una joya de la discografía. Como referencia más actual, maravillosa también, y con Cecilia Bartoli, la del maestro Riccardo Chailly, con la Orquesta y Coro del Teatro Comunale de Bolonia, de DECA, del año 92, con Cecilia Bartoli, Fernanda Costa y William Matebucci. Es una, y en Sodara, es una fantástica versión. La tercera, la cito porque está muy bien considerada como referencia discográfica, pero no, no he hecho mis deberes y no la conozco, es la de Carlo Ricci, grabada en directo del Festival de Pesaro en el año 2000, que es interesante también porque Carlo Ricci es el director musical de la próxima producción, es un director de primera línea. Y ya para terminar, en formato audiovisual, en DVD, Blu-ray, maravilloso, lo recomendaba a nuestro presidente, creo que lo hablábamos ayer o lo comentábamos estos días, la versión del Metropolitan de Nueva York, una grabación en vivo en el del Met en el año 2009, con Elina Garanca, Raquel Durkin, Patricia Riggle, Lawrence Brownlee, Simone Albertini y el fantástico papelón que hace Alessandro Corbelli. Es una, puestos a elegir una, esa sin dudarlo. Y bueno, por mi parte, no, si alguno de ustedes quiere hacer algún tipo de comentario, si hace alguna pregunta me puede poner en serios aprietos, porque es más allá, esto es inabarcable, son una cantidad de óperas increíble y bueno, si alguno de ustedes quiere comentar algo. ¿No, Pablo?
Enhorabuena, porque ha sido interesantísima la exposición, ¿no?
Pues lo agradezco. Pues muchísimas gracias. Pues eso es todo.
¿Anuncia las perspectivas del próximo miércoles?
Sí, exactamente. Perspectivas del próximo miércoles. En Les Arts es un ciclo francamente muy interesante porque da ocasión de conversar, entrevistar, hacer un pequeño coloquio con los participantes, algunos de los participantes más interesantes de cada producción que se de Les Arts. Y para el miércoles, creo que es a las 7 de la tarde, tendré el privilegio de moderar y entrevistar al director musical Carlo Ricci, a Carles Chausson y a Carles Pachón. O sea, don magnífico, Carlos Chausson, que es un veterano especialista en este papel, en este rol, que además le da un carácter muy, muy cómico, y a Dandini, Carles Pachón, que son para mí dos personajes muy interesantes en esta ópera. Y bueno, les emplazo a que acudan a Les Arts y espero que sea también muy interesante. Desde luego ellos lo serán. Otra cosa es que yo pueda estar a la altura y sacarles todo el jugo que se pueda. Pero bueno, quedan ustedes emplazados. En cualquier caso, muchísimas gracias por su atención y para mí ha sido un placer y nada, muy, muy contento. Muchísimas gracias.